Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 7 de mayo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a presentar los resultados de una investigación sobre nuevos hallazgos en la arquitectura moderna en Guadalajara. Muchas gracias por seguir la señal a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube, o también gracias por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Le damos la bienvenida a esta casa de estudio a la maestra Arabella González Hueso, directora de Arquitónica. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la doctora Claudia Rueda Velázquez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos del CUAD. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, o por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz a la maestra Arabella González Hueso. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a difundir este tema que nos parece de gran prioridad. Miren, en la editorial Arquitónica estamos convencidos de que para conocer y valorar más nuestra arquitectura es importante conocerla. ¿Dónde se hizo? ¿Quién la hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? Y porque es, de hecho, una de las herramientas más valiosas para conservarla. Mucho en las redes sociales vemos siempre cuando la gente está molesta cuando demuelen algo. Y muchas veces sabemos que esa obra que demolieron era de un autor importante, o era simbólicamente importante, o que de alguna manera estamos perdiendo parte de nuestro legado porque no supimos de quién era ni la supimos proteger. Por eso quiero destacar este trabajo que la doctora Rueda ha venido desarrollando, primero varios años en España y ahora en la última década desde México, desde el Centro Universitario del CUAD, donde ha estado investigando dónde, cómo y cuándo ha sucedido este periodo, quiénes lo han hecho, quiénes son los protagonistas de la arquitectura moderna en Guadalajara, dónde están esas obras, y todo este producto de esta investigación en la editorial Arquitónica, que en alianza y complicidad con tanto la Universidad de Guadalajara, desde luego donde ella trabaja, como con el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, unimos fuerzas para dar a la luz, para presentar este trabajo de estas investigaciones que la doctora Rueda ha venido desarrollando. Primero, hace cerca de 3 años, sacamos este primer libro que se llama Una mirada a la modernidad arquitectónica en Guadalajara, que da cuenta de estos principales protagonistas del movimiento moderno. El libro fue muy bien, se hicieron 1,000 ejemplares, de hecho ya están se agotaron, y sacamos una segunda edición, tanto el ITESO, la Universidad de Guadalajara y Arquitónica. Pero la doctora quiso ir más allá y empezó a investigar otras obras, las aportaciones que otros arquitectos de fuera, nacionales y extranjeros, que dejaron su impronta en esta ciudad, ¿dónde están esas obras? ¿Cómo se hicieron? ¿Por qué se hicieron? Entonces, en este segundo libro, que se llama Aportaciones foráneas a la arquitectura moderna en Guadalajara, que es el que se presenta mañana en el Parque Alcalde, precisamente en una de esas obras que son poco conocidas, de Alberto Aruesti, que es uno de estos arquitectos que se mencionan en este libro, mañana será esta presentación, y este libro da cuenta de quiénes son ellos, por qué trabajaron aquí, cómo fue que dejaron su huella. Arquitectos tan importantes a nivel nacional como Teodoro González de León, Mario Pani y otros icónicos del país, que por alguna razón pasaron en esta ciudad y dejaron su impronta. Muy poca gente sabía información de que nos hemos, yo también, que soy arquitecta y también estudié una maestría en conservación. Para mí también fue una gran sorpresa encontrarme muchos de los hallazgos que vienen en este libro, el cual me gustaría además decir que encontró material inédito. Hay fotografías que nunca habíamos visto, que las consiguió en otros lugares, incluso algunas en unas bibliotecas en Estados Unidos. Está repleto de planos, fotografías, imágenes inéditas. Y ella tuvo entrevistas con la familia de los arquitectos. Y creo que esto, para nosotros como editores, como para la Universidad de Guadalajara y para el ITESO, es algo muy importante, porque se está registrando esos episodios, esos eslabones de nuestra historia. Y después, a futuro, pues podemos preservarlos, podemos entenderlos. Al final, esta arquitectura, que es un testimonio, como decía Octavio Paz, insobornable de la historia, porque la historia la pueden platicar miles de personas, pero ahí están los edificios que no mienten y que nos dan cuenta de este periodo de una estable economía y de mucha experimentación como fue el movimiento moderno. Entonces, creo que también es importante decir que esta investigación recibió el primer premio en la categoría de publicaciones en la Bienal de Arquitectura Jalisciense, que se realizó hace 2 meses, y tuvo el primer lugar. Entonces, es una investigación avalada por muchas personas, y realmente está muy completa, llena de información, que eso es algo que me gusta mucho de que la doctora Rueda ha venido realizando, es generar conocimiento sobre nuestra ciudad. Y creo que es el motivo por lo que nos interesa seguir difundiendo este material, para poder conocer nuestra historia tangible, como pueden ver en estas imágenes. Y bueno, ya los hallazgos, pues me gustaría que ella los contara, porque pues es la autora, es la madre del niño. Entonces, es todo lo que tengo que decir como introducción, y pues muchas gracias por estar aquí, les cedo el uso de la voz.
Muchas gracias, maestra Arabella González Hueso. Escuchamos entonces con atención a la doctora Claudia Rueda Velázquez.
Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa y pues, agradecer a Arquitónica, a la Universidad de Guadalajara y al ITESO pues, por seguir colaborando y difundiendo este trabajo que es tan importante pues, para todos los tapatíos y como ha dicho Arabella, para la preservación del patrimonio. Si no conoces, no podemos preservar. Un poco lo que ya contaba Arabella, en el 2016 hicimos un primer libro. Ese primer libro, de cierta manera, eran autores conocidos y se vinculaba mucho a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, que se había fundado en el año 1948-49, habían iniciado sus estudios. Todos los personajes eran profesores que habían venido de fuera, Díaz Morales, Jorge Hartun, y los estudiantes más reconocidos o que conocíamos su obra, ya se habían hecho algunas monografías. Pero la intención de este libro era, precisamente como decía el título, una mirada distinta, ¿no?, a la modernidad arquitectónica, porque como también ya han dicho, yo pertenezco al Departamento de Proyectos Arquitectónicos, entonces siempre la mirada está puesta en el proyecto arquitectónico. Si bien es cierto, se cuenta una historia, se explica desde dónde nace el proyecto o por qué el arquitecto está aquí, pero la realidad es que el centro de estos pequeños ensayos que conforman los dos libros o esta colección es el análisis de proyecto arquitectónico. En aquella ocasión, las fuentes primarias fueron las revistas de la época, de los años 50, y a partir de ahí, pues, la madeja se fue trabajando pues para llegar a los archivos personales de estos arquitectos y poder contar una historia nueva. Pero de ese primer libro que se publicó en el 2016 quedaron muchas incógnitas, quedaron por ahí algunas incluso imágenes, ¿no?, que no sabía de dónde venían esos proyectos, quién era el arquitecto. Y a lo largo pues de estos 6 años seguí trabajando. Ha sido un trabajo bastante exhaustivo porque se han revisado más de 30 archivos en la Ciudad de México, en Guadalajara e incluso algunos archivos fuera del país. Y esto pues nos permitió, a medida que iba avanzando el trabajo, pues entender que había unos personajes, sobre todo nacionales, que habían dejado su impronta en Guadalajara. Y creo que eso era como importante, porque siempre habíamos visto a Guadalajara desde los arquitectos locales. Y a los arquitectos foráneos, pues los habíamos visto cómo se habían incorporado a nuestra ciudad. Entonces, también este proyecto también es un paso más adelante, porque también se usan otro tipo de documentaciones. Ya no son las revistas solamente especializadas de arquitectura, sino también boletines, periódicos, prensa, folletos, que nos permitió poder presentar el libro. Son 12 arquitectos. El libro está construido a partir de ensayos, o sea, no es una historia corrida, sino son 12 ensayos. Cada ensayo está dedicado a un arquitecto y de ese arquitecto un punto de vista sobre su obra, sobre su proyecto arquitectónico. De aquí, pues, si tuviera que decir cuáles son esas aportaciones, La gran mayoría vino por programas institucionales que tuvieron que hacer obra de equipamiento, y que en muchos casos también esta obra no se había datado, no se había estudiado. Otros llegaron aquí a Guadalajara y vieron como un campo fértil donde poder trabajar, ¿no? Venían de la Ciudad de México o del extranjero, y vieron cómo pues Guadalajara en ese momento estaba creciendo y podían desarrollar su arquitectura. Nos presentan también este periodo, el libro es desde los años de 1940 hasta 1970, más o menos las obras. Las primeras obras son muy significativas porque, a pesar de que todos sabíamos, por ejemplo, que José Villagrán había trabajado aquí, se documentan dos obras de él. Una de ellas pues es el hospital que le llamamos Oquipan, y que de hecho es bonita la historia, ¿no? Porque fue hecho precisamente para una pandemia que fue la de tuberculosis, ¿no? En los años de 1940. Y también pues es en colaboración con Ignacio Díaz Morales. Otros, por ejemplo, otros tipos de proyectos, también el de la vivienda social. Todos sabemos que en la época, en el siglo XX, pues la exploración sobre la vivienda social o los modos de habitar la ciudad fueron extensos, y es descubrir cómo en Guadalajara también eso, si lo veíamos de manera internacional con muchas propuestas de vivienda, vemos que en Guadalajara también se dio, ¿no? Tenemos un proyecto sumamente interesante que no se desarrolló en la Ciudad de México, pero que sí se hizo en Guadalajara, que es el proyecto de Mario Pani, que ahí también pues los estudiosos siempre habíamos estado, no habíamos tenido la certeza que ese proyecto era de Mario Pani, ¿no? Ahí es un poco lo que hablaba Arabella, se encontraron fotografías y el proyecto de manera inédita, ¿no? Nunca antes vistos. Así como explora los modelos de vivienda Mario Pani aquí en Guadalajara, pues también lo hace José Villagrán o lo hace Teodoro González de León, que eso fue también darnos cuenta que este gran arquitecto mexicano del siglo XX había iniciado sus primeras obras en Guadalajara, y que había hecho una profunda exploración de la mano de varios empresarios mexicanos sobre vivienda social o vivienda colectiva. Creo que ha sido muy interesante. Bueno, yo creo que un arquitecto llevaba a otro, también se explica en el libro cómo interactúan entre sí, cómo uno trabaja con el otro, y precisamente estas relaciones que hay también entre la Academia de México y Guadalajara, pues les lleva también a que grandes arquitectos del siglo XX o ingenieros como Félix Candela haga su obra aquí en Guadalajara, ¿no? Encontrar que Félix Candela tenía más de 8 obras en Guadalajara verdaderamente ha sido una sorpresa, que había colaborado con algunos arquitectos tapatíos, y bueno, todo esto queda datado en el libro. También podrán hacer una lectura de algunos tipos de edificaciones o de espacios públicos que solamente se hacen en el movimiento moderno y que tiene una relación también con el contexto social y cultural de aquella época, ¿no? Uno de ellos pues es el Parque Alcalde, que es un tipo de parque que se fomenta en la época moderna, ¿no? Donde la cultura era una prioridad, el deporte y el ocio que tenía que pues desarrollar la población. Entonces, este parque, pues aprovechando la topografía del lugar, se inserta en una de las zonas populares, y es un parque popular, ¿no? Un parque donde la gente tendría, los tapatíos iban a ir a disfrutar, ¿no? Del fin de semana. Entonces, bueno, estas son las cosas que se explican ahí. Es, como ya dije, son 12 autores, no los voy a explicar todos, pues para que tengan el interés de leer este documento. A muchos, aunque no sean, bueno, quiero finalizar pues por explicar que aunque es una investigación científica, este libro pues sirve para estudiantes de arquitectura, pero también para pues público en general, porque para muchos de ellos les trae muchos recuerdos de espacios que han vivido o que espacios que vieron inaugurados, ¿no? Uno de ellos pues es el primer aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Pues muchas gracias y pues están todos invitados a la presentación del libro el día de mañana a las 7 de la tarde en el Parque Alcalde, donde profundizaré mucho más sobre pues cómo se hizo, cómo se elaboró y los anteproyectos que quedaron por ahí en el aire del Parque Alcalde. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Rueda Velázquez. Vamos entonces ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días. Pues me gustaría conocer cuál, en su consideración, es una de las obras más importantes que refieren a estos autores que no eran propiamente de Guadalajara y que quizá pasan desapercibidos en la ciudad. Y de paso también preguntarle cuál es este proyecto de Mario Pani. No tenía conocimiento y me gustaría saber a cuál se refiere.
Bueno, mira, una cosa, qué bueno que me haces esa pregunta, es muy importante. Se me pasó explicar que además de los dos ensayos, al final del libro, es una cosa que tienen los dos libros, se hace una guía de arquitectura. Entonces se documenta la ubicación y el lugar, pues para que aquel persona que quiera leerlo, quiera visitar las obras, lo pueda hacer. Pero también se documenta el estado de conservación de las obras, que eso es bastante importante. Y ahí es donde voy, que esas obras, desgraciadamente, ya no existen, ¿no? Hay unas que no. Ciertamente, lo que encontramos, o es una de las conclusiones, pues al ser este periodo que se centra más en obras institucionales, pues se siguen conservando de alguna manera, ¿no? O sea, como es la clínica del Seguro Social, que está enfrente del Parque Agua Azul, o sea, son la Normal Superior, o sea, son edificios, incluso nosotros, la Universidad de Guadalajara, pues somos los que custodiamos muchas obras de Mario Pani, ¿no? Como lo que fue aquel proyecto del hospital escuela de Mario Pani, ¿no? Que todavía existe y que también tiene su larga historia y complicada historia. Entonces, son muchos géneros, para contestar concretamente tu pregunta, son muchos géneros arquitectónicos. Yo no diría cuál es más que otra, porque estamos hablando, cuando tengas oportunidad de leer el libro, pues de vivienda social, de equipamiento, de espacio público, incluso de algunas casas habitación o de algunos temas escultóricos, ¿no? Que sí te puedo decir que yo diría que casi un 80% de estas obras que son institucionales o son equipamientos han sido transformadas. Y yo creo que uno de las aportaciones también de este libro, pues es entender esas obras para poderlas intervenir. Eso es muy importante. O sea, hay que primero entender la obra, hay que saber, estudiarla, la historia, para después poderla intervenir. Entonces, ese es un paso que generalmente nos saltamos cuando intervenimos una obra. Con respecto a la pregunta sobre Mario Pani, es la unidad vecinal número uno. Está justo enfrente, además es muy curioso, bueno, no es curioso porque tiene su razón de ser, pero está enfrente de la unidad, la habitación popular también número uno, que hace José Villagrán y Ignacio Díaz Morales. Entonces, tiene los dos modelos de habitación, uno que es el que propone Villagrán con Díaz Morales y otro que es la propuesta de Mario Pani. Las unidades vecinales es una propuesta que hace Mario Pani y su equipo de taller de urbanismo, pero que no se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara, digo, en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México se hacen grandes edificios, y es aquí donde se implementa ese proyecto, porque la escala de la ciudad era distinta. Creo que con esto atendí tus preguntas.
¿Dónde está esa unidad?
¿Por dónde queda? Sí, es Boulevard García Barragán. Antes del cruce. Sí, exacto, sí.
Quería preguntar también, ¿por qué es tan difícil que haya un cuidado, una preservación de la arquitectura moderna en Jalisco? Sabíamos que, pues, de repente las construcciones antes del siglo XX, pues, están un poquito más reconocidas o protegidas por parte de la INAH, pero en concreto lo que ocurrió en el siglo XX, pues, está a la merced de quien es dueño de la propia finca, vamos. ¿Cuáles son las políticas públicas que falta para poder proteger este tipo de arquitectura?
Bueno, mira, yo creo que el problema de la arquitectura moderna en general es que tenemos poca distancia. Hace 20 años teníamos poca distancia, por ejemplo, de obras que estaban en el 68, no estamos hablando de 60 años, de 70. Yo creo que ahora, con el tiempo pues ya la distancia es más que suficiente. De hecho, por eso en los últimos años o en las últimas décadas ha habido muchos más trabajos, tesis tesis de maestría o doctorado enfocadas a ellas. Tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Es una frase, ¿no?, que dicen los conservadores, para poder conservar hay primero que conocer y reconocer. Y pues para poder conocer, pues hay que hacer este tipo de investigaciones, ¿no?, que creo que en los últimos años sí que se están haciendo, ¿no? Por otro lado, también pues el tema de conservación y patrimonio tiene que ver pues con obras privadas y obras públicas, ¿no? Cuando es una propiedad privada es mucho más complicado porque tiene que haber la implicación del propietario, ¿no? Cuando es obra pública, en teoría, tendría que ser más fácil y factible su conservación. Pues, no sé, también Arabella, que también es experta en patrimonio, quiera decir algo.
Bueno, creo que en general se ha puesto un énfasis en nuestro pasado glorioso, arqueológico e histórico, y precisamente el siglo XX, que además fue muy prolífico en Jalisco, en Guadalajara, se construyó más en el último siglo que en los 400 anteriores, y fue muy prolífico en cuanto a corrientes arquitectónicas en las décadas de los 20, el Art Deco, luego el funcionalismo, los neos, los revival, neogótico, neomudéjar, ¿no?, el movimiento moderno, que es el tema, el periodo que ha estado estudiando la doctora Claudia. Todos estos movimientos y corrientes arquitectónicas que se dieron en el siglo XX son muy valiosas, pero coincido, nos ha faltado un poco de tiempo y contraste para ver de manera más nítida este periodo, que además, al ser tan reciente en tiempo, para muchos es como falta hacer una investigación. Por eso, estas publicaciones es lo que buscan, registrar dónde están, dónde se ubican, quién las hizo, qué aportan todos estos periodos, sobre todo estas obras arquitectónicas que se hicieron en la década de los 50, 60. Conforme más pasa el tiempo, creo que nos estamos dando cuenta que es un periodo valioso y que vale la pena conservar. Para mucha gente lo patrimonial es o lo muy antiguo, y creo que hay que quitarnos esa idea de la mente, porque cada eslabón de nuestra historia es igualmente importante. Aunque sea más reciente en el tiempo, es igualmente importante porque es única e irrepetible. No se va a volver a construir como se construía en el movimiento moderno en la década de los 60. Los espacios de estas arquitecturas, de estas casas, con esos porches, donde en cualquier momento siente uno que llega Mauricio Garcés con su gasné, eso, aunque sea reciente en el tiempo, ya no va a volver a hacerse este tipo de arquitectura. Por ello creo que hace falta estas nuevas miradas y registrar esta arquitectura, que aunque es reciente en el tiempo, no es menos importante que la histórica o la arqueológica. Entonces, creo que justo es lo que intentamos con estas publicaciones, darle visibilidad y que se preserve mejor.
Para quienes aún no están familiarizados en cuáles son esas obras del movimiento moderno que hay en Guadalajara, ¿cuáles son algunas, un top 5 que cada una me quisiera dar, para que cuando caminemos por el centro, vayamos a algún edificio, plaza comercial, sepamos que esa la hizo algún arquitecto, ya sea de Guadalajara o de la Ciudad de México? Y para terminar, también de mi parte, ¿cuáles son esos valores que tendríamos que estarle aprendiendo al movimiento moderno para la arquitectura actual?
Bien. Pues mira, top 5, yo creo que si haces un recorrido por el Parque Agua Azul, es donde concentramos la mayor obra de arquitectura moderna. Y puedes empezar caminando desde el ex convento de San Francisco, vas recorriendo y te vas a encontrar toda esa arquitectura del movimiento moderno, alguna muy conocida, que es la del arquitecto Eric Ufal, Julio de la Peña, alguna desconocida, también hay algunos edificios que, bueno, hace tiempo que no paso por ahí, espero que todavía esté, de Federico González Gortázar, ¿no? Porque fue el momento en que se quería encaminar la ciudad hacia esa zona, hacia el Parque Agua Azul. Ese es nuestro top y ese es el que hay que cuidar, porque se concentra la mayor cantidad de edificios, desde vivienda, desde... hay por ahí una cubierta muy bonita de una agencia automotriz, hay vivienda social, ahí está todo, yo diría. También otro lugar sería el Parque Alcalde, la zona del Parque Alcalde, uh-huh. la Glorieta, que es donde tenemos la Universidad de Guadalajara, pues también unas joyas a las que estamos resguardando, ¿no?, del movimiento moderno en cuanto a temas de educación, y también el espacio público del Parque Alcalde. Creo que yo me quedaría con esas dos obras, así para no hacerlos caminar por toda la ciudad.
Maestra González, perdón. Sí.
Mi top 5,
tu top 5.
Me ganó varios. Pero es el Mercado Libertad, de Alejandro Son, el Teatro Experimental y la Casa de las Artesanías de Eric Ufal, donde además de ser un ícono del movimiento moderno, integra a otros creadores, que fue una de las características de este periodo, la integración plástica. Teatro Experimental o la Casa de las Artesanías integra los murales, las puertas de barro bruñido de Jorge Wilmot, la escultura de Carlos Mérida, toda esta integración de las artes en estos dos. El Espacio de la Normal, que ya dijo Claudia, el Cush de Salvador de Alba, que está en este Espacio de la Normal, y la Concha Acústica también de Salvador de Alba, por esa, ese atrevimiento y experimentación con estos nuevos sistemas, que es ese paraboloide hiperbólico, que también para su momento pues fue muy rompedor, fue una novedad, ¿no?, poder experimentar con estos sistemas constructivos. Esos son mis 5.
Perdón, habías preguntado también sobre qué nos deja el movimiento moderno, ¿no? Yo creo que una de las cosas más valiosas es la experimentación que hicieron con los sistemas constructivos y cómo aquí en Guadalajara hay ese híbrido entre tradición y modernidad, entre tradición y técnica. Volviendo un poco al mercado San Juan de Dios, que ya explicaba la maestra Arabella, ahí puedes ver cómo en el año de 1954, porque lo diseña en realidad en el 54, porque esa es su tesis de arquitectura, estaban experimentando y con ese atrevimiento, ¿no?, de esos grandes paraguas invertidos, sin el temor a que se les cayera. Yo creo que eso nos deja, muy a pesar de que en las primeras épocas, cuando se empezó a estudiar la arquitectura moderna, como le llamaban estilo internacional, se hablaba o se explicaba que no tenía nada que ver con el lugar. Yo creo que la arquitectura moderna de Guadalajara, esa es una de las grandes lecciones que nos deja, cómo tienen una referencia, una relación que a veces no es tan visible con el lugar y con nuestro clima, que es muy diferente al de la Ciudad de México.
Sí. La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Cómo no? Iván Mendo, de N+. En este toma y daca de lo que se quita y de lo que se pone, donde había una casa como la de el arquitecto allá en Golfo de Cortés, que fue muy protestada por los arquitectos, ¿cómo quedamos? O sea, van quitando cosas, la escultura de Segón, de el registro civil número 1, no sé dónde esté, pero que se resguarda, pero siempre algo perdemos, ¿no? ¿Cómo quedamos en este paso de una arquitectura reconocida a un proyecto contemporáneo?
Yo creo que tenemos que ir avanzando y que estas publicaciones que estamos haciendo, me quedaba pensando, ¿no? Pues, ¿cómo íbamos a resguardar la obra de Félix Candela si desconocíamos que había obra de Félix Candela, ¿no? Yo creo que tenemos que ir avanzando a medida. Yo llego viviendo aquí en Guadalajara 10 años y creo que ciertamente hemos perdido, pero también hemos ganado por lo menos un lugar en la arquitectura moderna, en empezarnos a preocupar por ella. Probablemente alguien podría decir pues que es demasiado tarde, pero yo creo que nunca es demasiado tarde y hay que tener esta fe y esta esperanza en que esto con el tiempo vaya avanzando y empecemos a reconocer nuestras obras y empecemos a encontrar caminos, diálogos entre la propiedad privada, entre nuestro patrimonio y su preservación.
Y un Arabella, ¿querías comentar algo?
Bueno, quería comentar que, aunque no parezca y se hayan perdido algunos, en Jalisco se está completando un trabajo que en otros estados de la República no se ha hecho, que es conservar el patrimonio del siglo XX. Tomen en cuenta que en la Ley Federal de Sitios y Monumentos dice que lo arqueológico y lo histórico lo cuida el INAH y el siglo XX lo cuida el INBA. Sin embargo, tenemos delegaciones del INAH en todos los estados, pero no del INBA. O sea, del INAH tenemos delegaciones en todos los estados de la República, pero del INBA no. Entonces, cuando se crea la Secretaría de Cultura en el 94 en Jalisco, se hace esa dirección que primero lideraba Gonzalo Villa Chávez, precisamente para cuidar el siglo XX en lo que el INBA llegaba a Jalisco. El INBA sigue sin tener delegaciones en todos los estados de la República. Entonces, en muchos estados no se está preservando de esa manera el siglo XX, pero en Jalisco, desde que se creó la Secretaría de Cultura en la década de los 90, uno de sus objetivos fue precisamente cuidar ese siglo XX, que hasta ese momento no se había declarado ni un inmueble como monumento artístico. En ese momento, en el 94, no había ninguno. Entonces, para suplir esa carencia, porque veníamos de que se destruyeran muchas cosas muy valiosas, incluso casas de Luis Bargan, que ya le habían dado el premio Pritzker y se seguían demoliendo. Por esa razón, la Secretaría de Cultura crea esta dirección para proteger el siglo XX. Inician los trabajos de inventario con aquel momento con Gonzalo Villa Chávez, y de inventario y de catálogo y de protección. Entonces, sí es verdad que ha habido algunos granitos, algunos puntitos que se han ido, pero creo que ese trabajo de documentación de fuera de los perímetros de protección del perímetro A, del centro histórico que cuida el INAH, todas estas colonias, La Americana, La Moderna, Jardines del Bosque, Chapelita, ya entraron en ese perímetro B que cuida Secretaría de Cultura. Entonces, a pesar de todo, creo que se han protegido muchos inmuebles valiosos del siglo XX que no nos enteramos porque, como siempre están ahí y no sabemos, nunca vamos a ver todas las luchas y todos los desgastes que hubo atrás por tratar de defender alguno, porque mientras sigan en pie y no sepamos las batallas que se han llevado, como yo trabajé un tiempo en el gobierno, a veces paso por las calles y digo, ese duró 2 años pero se salvó, y eso el público en general no sabe, los que se salvaron. Sabemos los que las batallas perdidas, más no las ganadas, y creo que en eso estamos, y sí se ha preservado bastante, no quizás como nos gustaría, pero que en la cuenta de debe y haber, creo que hay muchas cosas afortunadas.
Yo aquí retomaría una propuesta que hizo el doctor en historia Rafael Torres Sánchez, que dijo había que poner a los estudiantes de historia a señalar lugares claves para la historia de Jalisco. Aquí vivió X, aquí estuvo. Quizá también los estudiantes de arquitectura junto con los de historia, aquella moción de la Ronda Guadalajara, esa casa del arquitecto Candela tenía una marca, la retiraron, no sé si antes exprofeso se la robaron o lo que sea, pero también habría que hacer ese apoyo para que la gente sepa dónde está pisando y qué representa, ayudarnos a los ciudadanos a reconocer.
Precisamente las publicaciones es como el primer paso, ¿no? ¿Dónde está? Como ya dijo la doctora, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Se registra, se investiga, y ya el siguiente paso es, y esperamos que la asociación, toda la sociedad civil también apoyen esto en rutas, en las universidades también con los estudiantes, en hacer visitas. Hay una infinidad de cosas y de trabajos. Aquí en el ámbito que nos compete, ella investiga, yo publico, y es como un granito para contribuir a este conocimiento y difusión del patrimonio, sobre todo de estos últimos años, ¿no? Del siglo XX, y en estos libros específicamente del movimiento moderno, de la arquitectura moderna.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Rebeca Pérez de Mural nos pregunta si nos pueden hablar un poco de los postulados generales de estos 12 arquitectos y si había elementos en común y qué tipo de arquitectura hacían estos 12 arquitectos.
Sí, mira, en una de las conclusiones que se obtiene que te puedes dar cuenta cuando miras o ojeas el libro, porque también tiene una gran carga visual, que eso es muy importante pues para poder entender las obras, es esta experimentación que hacen con las estructuras ligeras. Si bien es cierto, nosotros tenemos un gran representante aquí en Guadalajara, que pues tampoco había nacido aquí, que es Alejandro Son, entre la década, entre el año de 1957 y 68, se da una gran experimentación de estas arquitecturas. Tiene que ver un poco también con algunas relaciones personales. Félix Candela había trabajado con Enrique de la Mora y haciendo estas grandes iglesias icónicas de la arquitectura moderna mexicana. Enrique de la Mora pues tenía parientes, amigos aquí. Aruestri había trabajado con Enrique de la Mora, se viene a vivir aquí a Guadalajara y también empieza a experimentar. Por otro lado tenemos a Raúl Tremari, que no viene de la escuela de Candela, pero sí él viene del Politécnico Nacional y también había aprendido a hacer estas estructuras laminares a través de algunos arquitectos americanos. Entonces, todos ellos, digamos, su trabajo se va entrecruzando y creo que nos dejan un nutrido y experimentado obras de arquitectura. Otro de los postulados, yo diría, que aunque eran programas nacionales, como esta obra insignia también del Instituto Nacional del Seguro Social, que son los clínicas y escuelas, perdón, las clínicas y los teatros, que es un programa que hicieron 44 en toda la República y que es, uno de ellos se hace aquí, siempre se asociaban con, no siempre, perdón, en algunos casos se asociaban con arquitectos locales, en algunos otros era Alejandro Prieto, en este caso en el de Guadalajara fue Alejandro Prieto, y tenían cómo bajar o cómo tropicalizar esta arquitectura en el lugar. Entonces, a pesar de que eran programas sociales, otro de ellos, por ejemplo, es el hospital de antituberculoso, como se llamó el programa. Podemos compararlo con los hospitales o el programa que hizo José Villagrán en la Ciudad de México o en algunos otros estados, y vemos cómo aquí tiene ese cuidado, ¿no?, de trabajar con los materiales locales y responder a un tipo de clima. Creo que, bueno, por el tema de la pandemia, creo que eso es uno de los temas que más está bien, cómo vas relacionando, ¿no?, la pandemia, cómo vas relacionando la pandemia de los tuberculosis y cómo en aquel momento se respondieron a unos hospitales y a un programa muy específico para resolver el tema de la tuberculosis. Con respecto también a, ya lo había explicado, a vivienda social, también nos dejan un gran legado que yo creo que también habría que estudiar. Estos trabajos que hace Teodoro González de León, estas experimentaciones que comienzan con un proyecto fallido en Barra de Navidad, que sigue con la unidad José Clemente Orozco y luego con la unidad Miravalle, ¿no? O sea, cómo va experimentando, cómo va trabajando, cómo va estudiando, hace unos estudios, unas investigaciones y unos libros de cuáles son las necesidades de en aquel momento de los tapatíos, cómo están las vecindades, cuántos cuartos, cómo crece la familia. Creo que es bastante interesante en ese sentido.
La siguiente pregunta.
¿Cuántas obras de las que se hace revisión todavía están en pie?
Como ya dije, la gran mayoría, así como en el primer libro, se centran más en casas habitación, porque los arquitectos, digamos, los egresados de la primera generación de la Escuela de Arquitectura, convierten en un laboratorio formal la casa habitación. En este segundo libro verán que se centra más en equipamiento, porque esa es la razón por la cual vienen arquitectos, sobre todo nacionales, en equipamiento privado y público. Entonces, con muchas modificaciones, todo lo que es el equipamiento público podríamos decir que un 80%. Por ejemplo, ahora estoy pensando que seguramente muchos de ustedes lo recordarán, es el Banco de Zamora, que es un proyecto, una obra que se le encarga al arquitecto Silvio Alberti y que es un prototipo que se va desarrollando en toda la ciudad. Se desarrollaron más de 12 prototipos y él también, por ejemplo, digamos que eso es una exportación de la arquitectura tapatía a otros estados, porque él también desarrolla este prototipo o estos bancos en Zamora, en Michoacán, en Sonora, ¿no? Y también vemos cómo pues esa escuela, ¿no?, de pensar en el clima y pensar en el lugar va respondiendo a sus diseños a esos lugares donde lleva esa arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en el libro, y sí que ahí se hace un pequeño paréntesis, cuando se explica la sucursal o la matriz del Banco de Zamora en la ciudad de Zamora.
La siguiente pregunta.
¿Cuál fue el mayor hallazgo de esta investigación?
Híjole, siempre ponerle número es difícil. Yo creo que fueron, para mí fueron varios. Diría uno, ya lo había nombrado, Félix Candela. Dos, las obras, el vasto número de obras que había hecho Teodoro González de León. Otro arquitecto que hoy no he mencionado, que también poco se ha estudiado de la Ciudad de México, es Reinaldo Pérez Rayón, con la obra del Cereti o Cetis Colomos, que también tiene que ver mucho con un programa nacional y que aquí en Guadalajara es cuando se implementa. Es un programa que se hace con la ONU y la UNESCO. Reinaldo Pérez Rayón es un gran arquitecto egresado del Politécnico Nacional y quien hizo la gran mayoría de obras para esa institución. Entonces, ya ha pasado el tiempo y teniendo toda esa experiencia, encabeza este programa que también es bastante interesante y que responde también a las necesidades de aquella época de enseñanza y de tener técnicos para el desarrollo de Guadalajara, digo, perdón, de Jalisco, ¿no? Que hacía falta muchos técnicos para estas nuevas industrias que se estaban ubicando en el estado.
La siguiente pregunta.
Nos preguntan si nos pueden repetir, por favor, ¿qué premio ganó esta investigación y cuál es la importancia de esta distinción?
Tú lo notaste, ¿no?
El primer lugar en publicaciones de la Bienal de Arquitectura Jalisciense, que se desarrolló hace un mes, en marzo, de la Bienal de Arquitectura de Jalisco, organizada por la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. Fue la mención al mejor trabajo de publicación.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de resultados de esta investigación sobre nuevos hallazgos en la arquitectura moderna en Guadalajara. Por supuesto, a todos los invitamos a la presentación del libro mañana miércoles 8 de mayo a las 7 de la noche, el libro Aportaciones foráneas a la arquitectura moderna en Guadalajara, que como ya nos explicaron es una edición de la Universidad de Guadalajara, del ITESO y del editorial Arquitónica. Ahí será en el Parque Alcalde, entrada por Santa Mónica. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.